¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega a ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy tenemos la edición número 178 y el tema Partidos Políticos y sus desafíos de cara a las elecciones municipales 2020. Y tenemos como invitados a don Gerardo Abarca, que es el secretario general del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y es egresado de la Maestría en Derecho Público también de esta universidad. Don Gerardo, es un placer tenerlo acá en Conéctese.
Un gusto para mí, Yanina, siempre estar en este espacio.
Muchísimas gracias. En la conducción, pues, le saluda Yanina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. En unos minutos se nos va a incorporar nuestro otro invitado, quien es don Fernando Celedón, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Empecemos, don Gerardo, por contarle a nuestros oyentes lo más básico. ¿Qué es un partido político y quién puede conformarlo?
Mire, el partido político es la estructura a partir de la cual, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, pues cualquier ciudadano costarricense puede hacer gobierno o puede buscar la solución a sus necesidades. Hay que recordar que la Constitución Política establece como un derecho fundamental de todo ciudadano el de agruparse en partidos políticos precisamente para participar en las elecciones, ya sea de manera activa o pasiva, ya sea proponiendo sus candidaturas o proponiéndose él como candidato, perdón, o bien ejerciendo el derecho al sufragio.
Don Gerardo, ¿por qué? ¿Por qué son importantes estas agrupaciones en una democracia como la nuestra?
Mire, precisamente las democracias parten de un principio de pluralización y ese principio se operativiza, máxime aquí en una democracia como la nuestra, a partir de partidos políticos. Y es justamente porque la regla, como regla de principio, está a nivel constitucional, que la única manera de participar políticamente por parte de cualquier ciudadano es a través de partidos políticos. Entonces la relevancia que tienen estos es justamente como ese único intermediario sociopolítico que le permite a cualquier ciudadano, como lo decía antes, hacer gobierno o bien buscar las soluciones efectivas a sus necesidades.
Comprendo. Don Gerardo, vamos entonces ahorita a, más adelante vamos a hablar ya como de una percepción, de un balance de cómo son los partidos políticos en Costa Rica, pero antes de llegar a eso, hablemos de la parte operativa de inscripción, porque están para cada proceso electoral, hay periodos, hay procesos. Por ejemplo, sáquenos ustedes la duda, si un partido político ya existe, puede participar en cualquier proceso, por ejemplo, si ya participó ahora en el 2018, podrá hacerlo en las municipales del 2020, o qué tiene que hacer, en fin, ese tipo de trámites, de plazos que hay que cumplir, por favor.
Mire, hay tres momentos esenciales en la vida de un partido político. El primero de ellos es como decir el nacimiento, es la conformación de un partido político. Para esto hay que cumplir algunas condiciones justamente para tener por conformado el partido político. Primero es a un partido político a escala nacional o provincial, 100 personas tienen que reunirse y decir vamos a conformar un partido político. Con la asistencia de un notario público se levanta un acta de conformación, se establecen cuáles van a ser sus estatutos o sus reglas de juego internas, se va a determinar cuál es el nombre y se va a designar un comité provisional, que es precisamente quienes van a representar a esa nueva agrupación, esa agrupación que están haciendo en todas las gestiones que a partir de ese momento tienen que realizar para que formalmente quede inscrito. Y es que aquí vengo a la segunda parte de esa vida del partido político, que es justamente la inscripción formal ante un registro público. Ese registro público es el registro de partidos políticos que está adscrito a la dirección de registro electoral y financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese segundo momento hay que cumplir otras condiciones adicionales. Hay que presentar la solicitud formal de inscripción. Hay que presentar adhesiones, quiere decir que se ocupan más personas que estén apoyando al partido político, que en caso de un partido provincial y nacional, pues de un partido nacional se requieren 3.000 adhesiones, 3.000 personas que firmen en apoyo al partido político, presentarlas al Departamento de Registro de Partidos Políticos, hacer la solicitud para que se le fiscalicen las asambleas de acuerdo a la escala en la que están inscritos. No hay que perder de vista que el partido político, igual a lo interno, requiere una amplia participación, partiendo de principios de pluralismo y de democratización interna. Entonces, con esto, una de esas condiciones es justamente llevar a cabo asambleas públicas y abiertas en las diferentes circunscripciones territoriales en que está conformado el país, de acuerdo a la escala en que está inscrita. Un ejemplo, para que los que nos escuchan les quede un poco claro. Un partido nacional va a tener que hacer asambleas abiertas en cada uno de los distritos del país, si es que los estatutos parten desde esa base.
Porque podría ser que no sea necesario.
Que importantísimo eso. En un principio, con el Código Electoral, la base en la que arrancaban los partidos eran los distritos. Después de una resolución de la Sala Constitucional de algunos años, se establece lo innecesario de que esa sea la base. Entonces, queda, la Sala lo establece así, el Tribunal pues así lo mantiene, queda entonces sujeto a lo que los partidos definan como autorregulación interna a partir de sus estatutos, cuál va a ser su base, si distrital o cantonal, si son partidos de una escala más alta. Entonces les decía que si la base, el partido lo definió, dijo, no, yo quiero arrancar desde los distritos, quiero darle participación desde los distritos. Entonces van a tener que realizar una asamblea en cada uno de los distritos, para después realizar una asamblea abierta en cada uno de los cantones del país, después en cada una de las provincias, hasta llegar a la Asamblea Máxima, que es una Asamblea Nacional. Pues todo esto lo tienen que hacer para que se tenga por inscrito el partido, precisamente para que se ratifiquen todas las estructuras internas. Van a haber comités en cada una de esas circunscripciones, comités ejecutivos, que le den representación a las circunscripciones. Van a haber órganos internos y además en la Asamblea Máxima van a tener que ratificar los estatutos, el nombre del partido y establecer un comité ejecutivo superior, que es el que va a tener la representación del partido. Pues cumpliendo con todo esto, se presenta el registro electoral. El registro electoral, si es que hay que corregir algo, se lo dirá. Va a hacer una publicación en el Diario de Circulación Nacional de la Gaceta, precisamente por si hay alguien que quiere presentar alguna objeción. Después de esto tendrá un mes para resolver. Lo que resuelve el registro tiene recurso. Y a partir de ese momento se da la inscripción formal del partido político, abriendo las posibilidades ahora sí de que pueda participar. El fin último de un partido político es participar en elecciones.
Don Gerardo, y ese proceso que suena, bueno, bastante largo, ¿cuánto tiempo demanda más o menos?
Mire, la ley establece, el ordenamiento jurídico establece que una vez conformado el partido político y presentada la solicitud de inscripción, tienen 2 años para cumplir con todo esto. Y podrán participar en una elección siempre y cuando esa inscripción se dé en los 12 meses antes. No, se dé antes de los 12 meses de la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Mejor lo digo por fechas para que quede claro.
Por favor, sí.
Entonces, los partidos políticos que están en este momento en proceso de inscripción tendrán que estar definitivamente inscritos antes de el 1 de febrero de 2019. Okay. Un año antes de la elección.
Por ejemplo, disculpe la interrupción, don Gerardo, Nueva República, bueno, usted lo ha escuchado, es una tendencia, una agrupación que pidió inscripción ante el tribunal. Ellos, si quieren participar para las municipales, tienen tiempos el 1 de febrero.
Correcto. Próximo. Tendrán que estar inscritos antes de los 12 meses.
O sea, mucho menos de los 2 años que usted nos está
comentando. Mucho menos de los 2 años. Lógicamente, eso depende de la potencia que tenga el partido a lo interno, dependiendo de cuál es la base de la cual quieren partir. Si es distrital, pues definitivamente será más complejo. Si es a partir de la cantonal, pues dependerá de cómo son sus bases estructurales precisamente para cumplir con ese plazo.
Ahora que usted comentaba eso, entonces, recordémosle a nuestros oyentes, hay tres tipos de partidos políticos en Costa Rica.
Correcto. Hay tres escalas en las cuales podrían estar inscritos los partidos políticos. Escala nacional, escala provincial y escala cantonal. Los partidos a escala nacional pueden participar proponiendo candidatos para cualquier puesto. Hablo de que pueden proponer para presidente de la República, para diputados y para los puestos municipales. Los partidos provinciales podrán proponer candidatos para diputaciones en la provincia que corresponda y también para los puestos de elección, los puestos municipales también de la provincia. Aquí está se circunscribe justamente a la provincia su participación. Igual los partidos cantonales, solo que estos sí ya solo podrán proponer candidaturas para los puestos de elección popular municipal en el cantón por el cual están inscritos.
Comprendo. Don Gerardo, en todo este proceso que se lleva y que los partidos políticos nuevos y también los que ya están, pero que tienen que renovar sus estructuras, ¿verdad? Es decir, nombrar a los nuevos miembros de sus juntas directivas o asambleas. Usted me corrige cuál es el nombre técnico correcto. ¿El tribunal le da la mano a los partidos políticos? ¿Cuál es el papel que asume la institución?
Mire, qué importante eso que usted menciona, Yanina, porque es la tercera etapa de la que les hablaba de la vida de los partidos políticos. Y esta se sustenta justamente en el principio de democratización interna, que debe prevalecer siempre en los partidos políticos. Si hablamos que en el tema de democracia, una de las bases de democracia es justamente la posibilidad de sustituir las autoridades de manera periódica, pues con total lógica, este principio debe operar a lo interno de los partidos políticos. La renovación de estructuras lo que busca es justamente eso. Es una sustitución periódica buscando la alternancia de las autoridades justamente para procurar esa democracia interna de partidos, de los partidos políticos. ¿Qué se hace con esto? Esto lo que se hace es justamente sustituir todos los órganos internos, ya sean comités ejecutivos distritales, comités ejecutivos cantonales, los distritales si fuera el caso, órganos internos, tribunales disciplinarios de ética y demás, justamente buscando esa periodicidad en los nombramientos. Ahorita hay bastantes partidos que están en ese proceso, no preciso ahorita la cantidad, pero estos sí tendrán tiempo para renovar estructuras. Son partidos ya inscritos, ¿verdad? Partimos de eso. Estos sí tendrán tiempo hasta 6 meses antes de la elección para cumplir con su proceso de renovación de estructuras. Si no lo cumplen, no tienen posibilidad de proponer candidaturas en la próxima elección.
Se pueden seguir existiendo, pero no con candidatos.
Siguen existiendo, pero no van a poder participar en la elección que viene de 2020. Esa es como la condición. Es una condición esencial en la gestión del partido político.
Entiendo. Don Gerardo, vamos a ver, renovación de estructuras, entonces, bueno, ya usted nos explicó qué es y por cuándo hay que hacerle todo esto. En este momento, están en este proceso los partidos políticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que ya definitivamente, no sé, o hay un plazo, si ellos no renuevan esas estructuras para este proceso y no lo habían renovado para el 2018, esos partidos quedan excluidos o el sistema los deja?
No, la exclusión básicamente es en punto a poder participar proponiendo candidaturas. Y es que, como lo decía, vamos a ver, dentro del ciclo de vida del partido político, el partido político nace para algo y es justamente para participar en un proceso electoral. Y la manera de participar en un proceso electoral es proponiendo candidaturas. Entonces, en el tanto no cumplan con esta condición dentro de su trayecto de vida, pues no van a poder proponer candidaturas. Eso limita cualquier otro tipo de participación política, en todo caso para partidos políticos. Si hablamos en el tema de financiamiento, si usted no propone candidaturas, no va a acceder a recursos que son necesarios para la continuidad del partido político. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. El partido nace para algo y es precisamente para ir a una elección.
Por eso, pero es que, por ejemplo, sé de algunos partidos, qué sé yo, que se inscribieron en el hace unos 2 periodos para atrás a nivel cantonal, pero no propusieron ningún candidato para las anteriores municipales. ¿Esos partidos todavía están inscritos o ya del todo mueren? digamos, o qué? ¿Qué
sigue,
pasa?
Siguen viviendo y tendrían el plazo para hacerlo. Son partidos que están inscritos todavía. En este momento tenemos un universo de 100 partidos inscritos que están ahí.
Que no tienen candidatos, o sea, o no han propuesto.
Ahorita no hay candidatos propuestos.
No, digo todo que, bueno, sí, ya lo entiendo, sí, como que todavía, que esos 100 están en posibilidades.
En posibilidades de inscribir candidaturas para la próxima elección. Eso es un número importante, Yanina, sí, porque
muy grande, ¿verdad?
Estamos viendo un crecimiento exponencial, claro, de la cantidad de agrupaciones políticas.
Por supuesto.
Estamos viviendo de una elección para otra.
Ajá.
Igual, entre tipos de elecciones se ve el cambio.
Ajá.
Entre la municipal pasada estamos hablando de un crecimiento de un 50% o más de la cantidad de partidos políticos con posibilidades de participar en una elección.
O sea, en las municipales anteriores eran
50-60 partidos con posibilidades de inscribir candidaturas. Ahora vamos a tener 100 o más.
Vaya.
100 o más.
Don Gerardo, ¿qué será? ¿Por qué será este comportamiento?
Mire, pueden haber muchos factores, definitivamente. Podrían haber factores ya de análisis de otras ciencias, como la ciencia política, la sociología y demás, para ver cuál es el comportamiento de las personas, si es que hay un descontento generalizado de muchos que buscan una solución creando agrupaciones políticas, uh-huh, intereses particulares en algunos casos, porque el crecimiento mayor se da a nivel local. Hay un tema de lo local que todavía podría estar permeando en cuanto a la necesidad que tiene un grupo de personas de crear una agrupación política. Hay algunas deficiencias que podrían estarse dando todavía en lo local que lleve a eso. La resolución de la Sala Constitucional, definitivamente, donde elimina como regla que los partidos arranquen como base de las distritales, pues eso sin lugar a dudas facilita muchísimo la conformación de un partido político. A partir del 2009, pues el acceso al financiamiento público para elecciones municipales definitivamente puede ser un factor, como lo decía. Pueden haber múltiples causas, muchos factores que esté llevando a que en el país se esté dando este crecimiento exponencial de partidos políticos que, como le decía, para esta elección podrían ser más de 100 con posibilidades de inscribir candidaturas, en todo caso.
Vaya, y si multiplicamos eso por la cantidad de puestos a elegir.
Son miles.
Muchísimos.
Muchísimos.
Vamos a escuchar una consulta del público que nos ingresa en este momento.
Muy buenos días, mi nombre es Alberto y tenía una consulta. ¿Qué efecto considera que pueden tener los partidos cantonales en las elecciones municipales? Gracias.
Muy bien, don Gerardo. Nos consulta que qué efectos pueden tener los partidos cantonales en las elecciones que se avecinan. No sé, la pregunta quizá quiere dar a entender más bien como esa proliferación que usted nos ha comentado, porque o a qué obedecen. Justamente lo que acaba usted de explicar.
Justamente lo hablábamos ahorita, pueden haber muchas causas, muchos factores que estén llevando a esa proliferación. Son bastantes, hablaba del tema de lo local, puede haber un descontento dentro de lo local. Hay necesidades que no han sido debidamente atendidas desde las autoridades municipales. Muchos factores estaría llevando a eso, el acceso a financiamiento en elecciones municipales, que antes del 2009 pues no era así. Un interés también por lo público que podría estar despertando en la ciudadanía en general, pero básicamente no podríamos hablar de un solo factor que esté llevando al crecimiento tan grande que se está dando en la conformación de agrupaciones políticas.
Muchísimas gracias, don Gerardo. También gracias a don Fernando Celedón, que habíamos ya contado que se nos iba a incorporar unos minutos después acá en el programa. Don Fernando, bienvenido acá, conéctese.
Gracias más bien por la invitación y un gusto estar apoyando la educación ciudadana que el Tribunal Supremo de Elecciones desarrolla a través de diferentes medios y aquí en alianza con las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, sí.
Muchas gracias, lo decía don Fernando, es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, tiene también una maestría en Sociología y ha participado como investigador en diferentes proyectos, siendo sus áreas de especialidad Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Políticas Públicas. Vamos a irnos a una pausa y regresamos después de unos minutos.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
Las elecciones municipales se celebrarán en febrero de 2020. Hoy, en Conéctese, hablamos sobre cómo se inscribe un partido político y de los desafíos que enfrentan de cara a los próximos comicios.
Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal.
Actualmente, hay inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones 92 partidos políticos. De estos, 19 son a escala nacional, 18 a escala provincial y 55 son cantonales.
Para crear un partido político, se requiere que un grupo de personas mayores de edad se reúnan con el objetivo de participar en los procesos de elección.
El primer paso es crear el acta constitutiva y definir su conformación. Si el partido político es de carácter nacional o provincial, el grupo de integrantes debe ser de 100 o más personas. En el caso de las agrupaciones políticas de carácter cantonal, el partido deberá constituirse por al menos 50 personas que estén inscritos en el cantón correspondiente.
Una vez constituida, la agrupación debe conformar sus estructuras internas. Para ello, debe realizar asambleas y recolectar las adhesiones para poder inscribirse.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Superior debe solicitar formalmente la inscripción ante la Dirección del Registro Electoral.
Para más información sobre cómo crear un partido político y los requisitos para su conformación, visite el sitio web www.tse.go.cr. Conéctese presentó TSE en detalle.
Yo soy democracia. ¿Cómo? La democracia es más que ir a votar cuando hay elecciones. La forma en que nos comportamos construye la democracia.
¿Y cuándo soy democracia?
Cuando dialogo para llegar a acuerdos.
Cuando respeto y tolero las diferencias.
Cuando promuevo la honestidad y la solidaridad para avanzar entre todos.
Cuando participo y soy parte de la solución.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros acá en Conéctese. Les recuerdo que también puede participar a través de las redes sociales. Mándenos sus mensajes o sus consultas. Búsquenos por el hashtag @TSECostaRica. Estamos con el tema partidos políticos y sus desafíos de cara a las elecciones municipales 2020. Nos acompaña don Gerardo Abarca, secretario general del Registro Electoral, y don Fernando Celedón, quien es politólogo de acá de la Universidad de Costa Rica y director de la escuela de esta carrera. Don Gerardo, en la primera etapa del programa nos comentaba desde el punto de vista del tribunal detalles relacionados con la inscripción, todo el proceso que tiene que llevar un partido político para poder postular candidatos para cada proceso, la cantidad también considerable de partidos que están ahorita, pues pueden participar o no, son 92, nos decía don Gerardo, en comparación con las elecciones municipales anteriores, ha crecido cerca del 50% o por ahí. Y bueno, en este momento vamos a pasar a consultarle a don Fernando. A partir de toda esta situación que nos comentó don Gerardo, la cantidad de partidos que hay actualmente en Costa Rica, don Fernando, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que ha crecido tanto? Bueno, no sé si la palabra tanto está bien empleada o es normal que ese número exista en una democracia del siglo XXI.
Sí.
Por favor.
Buenos días de nuevo. A quienes nos escuchan, en realidad, creo que la agenda de esa elección arranca ahora en diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? O no sé si ya arrancó la agenda de la elección del 20. Es decir, la, digamos...
El cronograma.
Sí, el cronograma, etcétera.
Ya hay tareas que hay que ir atendiendo a partir del cronograma, pero digamos que lo fuerte sería hasta octubre, que es cuando se da el banderazo, claro. ¿Verdad?
Pero me acuerdo en diciembre hay algún tipo de...
Hay una serie de actividades que los partidos tienen que llevar
a cabo. De fechas que tienen que ir cumpliendo, claro. Etcétera.
Sí,
hay una agenda,
sí. El 1 de febrero es cuando se termina el plazo
Para inscribir formalmente.
Uh-huh. Digo esto, digamos, acuda a la temporalidad porque... entre una elección y otra, entre abril y diciembre, son muy pocos meses realmente, uh-huh. ¿Verdad? Es como un... O sea, creo que el tribunal todavía está haciendo cosas de la elección nacional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No sé, revisando cosas, papeletas, o no sé, alguien que interpuso algún recurso, no sé, uh-huh. En fin, toda esta parte, ¿verdad? Y cerrando el expediente de la elección del 2018 y pronto... inicia, digamos, con la agenda más profusa. En realidad, la gente tiene que saber que no para el tribunal de organizar uh-huh. elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo con el cambio de concurrencia. Vamos a la segunda elección de cambio de concurrencia, ¿verdad? La primera fue la del 16. Y entonces, lo digo también porque creo que se tiene como un avance de la democracia electoral costarricense este tipo de decisiones que tomamos a través de los órganos competentes, Tribunal Supremo, Asamblea Legislativa, Sala Constitucional, etcétera, en materia electoral. Y lo pongo en este tono porque nos asusta la cantidad, ¿verdad? O sea, en términos de democracia electoral debería ser muy bueno que haya muchos partidos, ¿verdad? El problema uh-huh. es que hayan pocos. Uh-huh. Es decir, veníamos uh-huh. de una época, claro. ¿Verdad? El bipartidismo... que no vamos a contar aquí la historia, que ya todos y todas sabemos, ¿verdad? Que desencadenó en lo que desencadenó y ahora estamos en esto, ¿verdad? Estamos en una época de pluralidad, de pluralismo, digamos, no solo en la cantidad, sino en la calidad. Desde la academia, desde el morbo de la academia, desde, digamos, el vértice investigativo, ¿por qué la gente está haciendo esto? O sea, ¿por qué la gente... en un momento en que a veces parece que está desencantada, que es apática, que es muy crítica de la política, de los políticos, temas de corrupción, uh-huh. insiste en inscribir partidos políticos. Uh-huh. En este momento vamos a decir cantonales, pero también a nivel nacional inscriben claro. partidos políticos, o provincial, ¿verdad? Insisten en la posibilidad de intervenir en la agenda local, ¿verdad? O sea... son múltiples las razones, ¿verdad? Creo que de las más claras son las escisiones, ¿verdad? Hay partidos que se escinden y gente que... En realidad los partidos son muy personalistas, ¿verdad? Cuesta... A ver, a veces pensamos que los programáticos llenos de cuadros, muy ordenaditos, con mucha democracia interna, etcétera, pero la realidad es otra, ¿verdad? Y a nivel local, bueno, los partidos básicamente son agrupaciones con algún nivel de amistad, de conocimiento, de vecindad... no voy a decir que son clubes de amigos, pero sí, la gente, ¿verdad? Tiene vínculos de alguna manera, sociales, consanguinidad, familiares, etcétera. Uh-huh. Y a veces esos vínculos se rompen. Y lo interesante es que se rompen para formar otro partido, no se rompen para irse a la casa y ver las elecciones de largo, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la escisión es importante. El tema también de las problemáticas locales, obviamente es un provocador, un incentivador de ver si se puede cambiar la realidad local. Un grupo de vecinos piensa que se pueden hacer mejor las cosas, se pueden usar mejor los recursos, se pueden poner mejor de acuerdo, etcétera, etcétera. Y también es interesante porque, bueno, yo esto no he investigado nada, pero vamos a ver cuánto baja a la agenda local los temas, por ejemplo, nacionales, de discusión nacional, por ejemplo, valóricos, axiológicos, en relación a derechos humanos. Uh-huh. Es decir, yo no veo descabellado pensar una discusión sobre temas de matrimonio igualitario en el seno de los consejos municipales y que haya gente... que por razones religiosas, ideológicas, etcétera, quiera formar un partido para, desde lo local, luchar en contra, a favor, en fin. Ese tipo de cosas me parece que también están enfrente, digamos, como potenciadores de agendas o de partidos, ¿verdad? es interesante, Desamparados fue el cantón la vez pasada que más, en el cual más partidos cantonales, provinciales y nacionales compitieron. Creo que eran más de 20, si no me equivoco.
21.
¿Verdad? Sí, 21, Gerardo. Eso, digamos, es una dinámica que en términos, digamos, de la democracia participativa, lo que significa organizar, poner de acuerdo a la gente, hey, debería ser valorado como bueno. Pero eso tiene al frente otro vértice, ¿verdad? Que es qué capacidad tenemos institucional como sociedad, todos y todas, no solo el tribunal, no solo la asamblea, no solo las instituciones, sino nosotros, los y las ciudadanas, el pueblo, para organizar, digamos, hacer que esto fluya, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Es un menú muy grande.
¿Verdad? O sea, no, bueno, la vez pasada eran más de 30.000, si no me equivoco, 34.000 personas inscritas, más o menos. Gerardo, no me acuerdo, por ahí había
algún candidato.
Sí, sí.
Con esta cantidad de partidos vamos a llegar a 50.000, bien, bien, así, por lo bajo. Y entonces, claro, o sea, para que la gente entienda, los partidos tienen que hacer, ¿cómo se llama? Asambleas, tienen que renovar asambleas, cuadros, organización, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tribunal tiene que revisar esas actas, esos nombres, esas cédulas, esas, ¿verdad? Entonces, yo me imagino el tribunal tratando de pensar cómo hacer eso más rápido, más eficiente, porque hay que cumplir con un calendario, hay que dar una resolución, tiene que quedar inscrito un partido, un nombre, una bandera, un programa, subirlo a la página web, que toda la gente del cantón conozca, etcétera. Es un trabajo de muchísimo detalle y cuidado, muy cuidadoso, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el otro vértice, ¿verdad? Yo, haciendo un poco de mi, haciendo uso de mi ignorancia y desconocimiento en temas de administración electoral y justicia electoral, me imagino que en algún momento nos podríamos cuestionar si deberían haber tribunales electorales cantonales, o sea, una desconcentración del trabajo del tribunal. Algo muy parecido a lo que sucede cuando han habido consultas populares. Bueno, la única que llegó fue la de Pérez Zeledón, que tuvo que hacer uso de su reglamento consulta popular para organizar el plebiscito revocatorio, ¿verdad? Con la fiscalización del tribunal, por supuesto, pero con algunos grados de autonomía, ¿verdad? Organización. En fin, o sea, el tema de la masividad, digamos, en la administración, eficacia, dar respuestas, etcétera. Después viene todo el tema de pasar unas elecciones, hay recursos, hay amparos, hay preguntas. ¿Verdad? Es interesante porque sí, creo que recalienta el motor. Yo creo que hasta ahora el tribunal lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Y no dudo que lo vaya a hacer muy bien, pero sí es una gran pregunta, pero no solo para el tribunal, para todos como sociedad. La otra cosa que iba a decir es que es interesante, que es más desde el punto de vista de cultura política, es, ¿qué pasa con los resultados de toda esta competencia, esta masiva competencia electoral, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos llegando a gobiernos locales progresivamente más divididos, con escasa mayoría o ninguna, no sé, creo que son pocos los que tienen mayoría, es decir, una reproducción del fenómeno de elecciones presidenciales legislativas en lo local que tiene que ver con la gobernabilidad local, ¿verdad? Bueno, creo que en algunos lugares, por el tema mismo de la familiaridad, lazos de consanguinidad, padrinazgos, cosas que funcionan más en lo local,
mejores,
¿verdad?
Consensos.
Cacicazgos locales, etcétera, puede ser que haya más capacidades de generar diálogo, pero bueno, ahí también hay mucho trabajo, ¿verdad? Lo que significa aprobar un presupuesto municipal, ¿verdad? La importancia que eso tiene y no ponerse de acuerdo, etcétera, ¿verdad? Esas cosas pasan. Y también diría yo, poco a poco el viejo bipartidismo, ¿verdad? Ha ido desapareciendo de lo local, es muy paulatino, no es nada, o sea, todavía Liberación Nacional y en la Unidad se disputan la mayoría de puestos cantonales, alcaldías y regidurías, pero lo otro empieza a aparecer, ¿verdad? Empiezan a aparecer para regidores de otros partidos nuevos, del PAC o cantonales, etcétera, etcétera. Es poca la cosecha que recogen los partidos cantonales, a pesar de ser más de 50, ¿verdad? No son muchos los regidores y síndicos que consiguen, y alcaldes pocos también, ¿verdad? Uh-huh. Que entonces, en el tema de los resultados, de lo que significa esa campaña, el costo para la gente que decide invertir en un partido político, que eso tiene un costo, la distribución de la deuda política a nivel cantonal, también tenemos resultados que para la democracia son cuestionadores, ¿verdad? Los podríamos cuestionar desde ese vértice, ¿verdad? Mucho pluralismo a la entrada y resultados muy exiguos a la salida, digamos, del proceso, ¿verdad?
Comprendo. Muchas gracias, don Fernando. Nos quedan unos poquitos minutos para irnos a la segunda pausa. Vamos a escuchar una consulta al público que nos ha ingresado.
Buenos días. Me llamo Jaime Brenes. ¿Qué pueden mejorar los partidos políticos en Costa Rica? Esa es mi pregunta. Gracias.
Gracias. Les pido a nuestros invitados que contestemos lo que dice nuestro oyente, don Fernando.
Don Jaime, gracias por la pregunta. Creo que son muchas las cosas. Todavía, digamos, a pesar de que en otros países se han creado algunos instrumentos que los podríamos discutir, hablo de candidaturas independientes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí no hemos inventado una institución mejor para elegir representantes que no sean los partidos políticos, ¿verdad? Y eso de alguna manera nos pone a pensar de que son el instrumento, ¿verdad? Que sirve para eso. Entonces son muchas cosas las que pueden hacer un partido político. Creo que, no sé si le entiendo, digamos, como para potenciar un poco la pregunta, el tema de capacitación y participación ciudadana, cultura ciudadana, creo que ahí todavía se puede hacer mucho a través de los partidos políticos. A mí me da la impresión de que ha habido como un cierto abandono de las bases, de la organización de bases, y muchos de ellos deberían devolver a eso, ¿verdad? En esto la educación del ejercicio de una ciudadanía activa entran muchas cosas, no solo los partidos políticos. Bueno, el tribunal, por ejemplo, el IFET tiene su tarea ahí, el Ministerio de Educación, por supuesto, las universidades. Pero ciertamente en el tema de formar buenos cuadros, buenos tomadores de decisión, de precisar mejor las agendas, los partidos políticos, por supuesto que lo pueden hacer.
Muchas gracias, don Fernando. Don Gerardo, ¿tiene algo usted que agregar?
Sí. Don Fernando ahora daba un retrato muy preciso de lo que está pasando ahora con el tema de partidos políticos y de acuerdo con la pregunta, sí hay muchas cosas por mejorar, pero no se puede obviar la realidad en la que están los partidos políticos y don Fernando lo mencionó ahora mucho. Si bien es cierto, no podemos decir que son un club de amigos, pero son partidos con una estructura organizacional muchas veces débiles. Entonces, eso imposibilita de alguna suerte que lleguen y accedan a temas de capacitación de una manera formal que les permita potenciar sus competencias, sus habilidades. Entonces, estamos teniendo partidos de alguna suerte débiles, pero creo que es un proceso que muchas agrupaciones llevarán en su momento. Ha habido una participación importante en el trabajo que está llevando a cabo el IFET. Hay muchas agrupaciones interesadas en el tema de capacitación y es justamente dentro de esa capacitación mucho tiene que ver con la organización interna que les permita posteriormente pues fortalecerse de alguna manera y hacer una propuesta efectiva que es lo que al final interesa a la ciudadanía en general. Pero sí tienen mucho trabajo que hacer y básicamente desde el punto de vista de capacitación y organización interna es lo que los partidos deben de trabajar fuertemente para constituirse como ese intermediario que al final de cuentas es lo que se busca de ellos.
Muchísimas gracias. Estamos en Conectes, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos después de esta pausa.
Yo soy democracia. ¿Cómo? La democracia es más que ir a votar cuando hay elecciones. La forma en que nos comportamos construye la democracia.
¿Y cuándo soy democracia?
Cuando dialogo para llegar a acuerdos.
Cuando respeto y tolero las diferencias.
Cuando promuevo la honestidad y la solidaridad para avanzar entre todos.
Cuando participo y soy parte de la solución.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Yo soy democracia.
Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Muchas gracias por estar con nosotros acá en Conectes, ya en la etapa final de esta edición número 178. El mensaje también de agradecimiento a Vani y Juan Pablo Sáenz, que nos reportan sintonía a través del Twitter. Les recuerdo entonces, este programa va a estar disponible en horas de la tarde en la página web del Tribunal en prensa multimedia, si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo en su totalidad. El tema de hoy, partidos políticos y sus desafíos de cara a las elecciones municipales 2020, con don Gerardo Abarca, secretario del Registro Electoral, y don Fernando Celedón, es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de acá de la Universidad de Costa Rica. Don Fernando, bueno, nos quedan poquitos minutos, pero quiero aprovecharlos al máximo, igual con don Gerardo. Cuéntenos acerca de la permanencia de los partidos políticos, porque muy bien, están naciendo muchos, ya llevamos más de 90 que pueden participar. ¿Esos partidos tienen suficiente, como usted lo dijo ahora fuera de micrófonos, pegamento en sus liderazgos o no?
Sí, sí. Bueno, en realidad la constante histórica es que no permanezcan, esa es la mayoría. Y digo histórica desde el código, de la primera versión del código electoral moderno, que es del año 52, cuando... Uh-huh. Digamos, se retoma porque no es una figura nueva los partidos cantonales, pero jurídicamente se mete dentro del código la posibilidad de inscribir partidos cantonales y digamos, eso se rompe en el año 82 cuando a la Alajuelita Nueva, que era un partido que existía en Alajuelita, logró pasar dos o tres elecciones seguidas. Entonces fue, digamos, la no permanencia empezó a variar un poco, pero no muy masivamente. Muchos de estos partidos son partidos que nacen, crecen, participan y mueren, básicamente, uh-huh. ¿Verdad? Quedan a veces, de los que no ganan nada, ¿verdad? Quedan muchas secuelas, incluso económicas, puedo decir que rupturas familiares, uh-huh. Problemas de deudas, pérdidas de propiedades, etcétera, etcétera. Hay historias realmente duras de gente que decide, digamos, financiar su partido con bienes propios y cosas de estas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Los partidos que han permanecido, digamos, la triada, por ejemplo, Curry, siglo XXI, Del Sol y Yunta, en Escazú, han permanecido, pero es oscilante, ¿verdad? Uh-huh. Creo que han habido algunos intentos de desaparecer, en algún momento se han sostenido. Curry fue escindido con un otro partido que se llamaba Curry Progresista, no sé, algo ahí, ¿verdad?
Pro Curry,
sí, exactamente. Uh-huh. Y algunos otros que han permanecido, pero no son muchos, ¿verdad? Algunos no ganan nada, pero vuelven a competir, eso hay que estudiarlo, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Uh-huh. A veces uno llega y busca hacer algún trabajo con alguno de estos partidos y le cuesta uno encontrar, no tienen local, es en la casa de alguien, las actas están en la oficina de alguien, en un archivo, uh-huh. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Es así, esa es la realidad, digamos, hay poca capacidad organizativa y esa es la realidad, esos son los partidos cantonales, no, digamos, tenemos muchos tipos ideales de partidos, pero la realidad es esa, ¿verdad? Podríamos discutir si eso es bueno o malo, me parece que es algo relativo, pero esos son los partidos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, creo que en esta del 16, si no me equivoco, porque no sé si en la del 10, la verdad, ya hubo acceso a deuda política de parte de partidos cantonales. ¿Qué habrán hecho con esa deuda, por ejemplo, ¿verdad? Los que accedieron a ella, sobre todo los cantonales, ¿verdad? Sería interesante saber si invirtieron en capacitación, no sé, que en las cosas que permite el código invertir, ¿verdad? Si lo habrán hecho. Pero yo no tengo datos de eso, por ejemplo.
Don Fernando, ¿qué piensa usted de este nuevo fenómeno que surge con partidos? Lo hablábamos en la primera etapa del programa con don Gerardo, como Nueva República, que sale de Restauración, y también el partido de don Juan Diego Castro, que ahorita no me acuerdo el nombre, don Gerardo, que también ya sale del PIN. O sea, ¿qué pasa con este nuevo fenómeno, si se puede llamar así?
Bueno, hablábamos del tema de la cultura o deporte de la decisión de partidos, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de Restauración, pues no conozco mucho los detalles. Si nos ponemos a ver, Restauración hace un año era un diputado. Uh-huh. Eso era, ¿verdad? Si no me equivoco. Y en febrero tenía 16 mil millones de colones de deuda, creo, ¿verdad? Y 14 diputados electos, más uh-huh. o menos, por, digamos, solo por haber pasado la primera ronda, si no me equivoco, no sé si...
6 mil millones, creo, bueno, poco menos de 6 mil.
Por ahí, bueno, 6 mil millones, cosa que hace un año no lo tenía. Entonces, bueno, creo que eso causó un chispero adentro, me uh-huh. da la impresión, ¿verdad?
Cuando hay plata por medio.
creo que es uno de los motivos, deben sí. haber otros, ¿verdad? Claro, ahí hay liderazgos fuertes, don Carlos, Fabricio, etcétera. Pero bueno, sea una decisión y nuevamente nos vuelve a colocar en la enorme pregunta de qué pasa con esas personas que son electas dentro de un partido y de un momento a otro deciden independizarse y no pueden ser sustituidas por otros que quieren seguir siendo del otro partido, ¿verdad? Que ahora están abandonando. Entonces, sí, ese es un reto para, digamos, de no sé si es de justicia electoral o de derecho electoral, ¿verdad? O que hay que trabajar. Pero ya lo decía también, no me extrañaría que a nivel local aparezcan nuevas repúblicas, en pequeñito, por decirlo de alguna manera, con agendas valóricas, axiológicas. Alguien dice por ahí que aquí no existe el voto confesional, pero hay algo que se parece. Entonces, me parece que esas decisiones que han habido ya en San José, ¿verdad? Ahora mencionábamos el caso de Alianza
por San José,
que también, ¿verdad?, es una expresión de grupos evangélicos organizados, y bueno, no solo eso, han habido otros, ¿verdad? Es interesante este fenómeno de cómo salta la gente de las congregaciones, de las iglesias, de las reuniones, de los salones, de los domingos, a un partido político, ¿verdad?
Sí, es interesante y puede ser un tema de discusión y de investigación posterior.
Así es.
Bueno, nos queda ya nada más cerrar el programa, don Gerardo y don Fernando. Bueno, antes agradecerle a Alberto su sintonía también por el Twitter. ¿Qué tiene o qué reto podría usted mencionar, don Gerardo, para un partido político de cara a las elecciones municipales que vienen, para llamar a esos votantes a participar?
Mire, el reto es para todos los actores electorales en una elección de esta naturaleza. Tuvimos un reto en 2016 y ahora está aumentado. Para la administración electoral es un reto cumplir con todas las tareas que le están encomendadas por ley, ser eficiente en la atención del servicio público que presta partidos políticos y electores, definitivamente en este universo tan grande de partidos. Y para el partido político, pues el reto es mostrarse. En esta cantidad de oferta que hay hoy día, pues tiene que mostrarse de manera eficiente para que el elector tome una decisión pensada, mesurada, de qué es lo que va a solucionar sus necesidades. Es un reto importante, no es fácil mostrarse ante el electorado habiendo tanta oferta.
También. ¿Don Fernando?
Bueno, creo que ofrecernos como universidad, y bueno, en mi caso particular, creo que como Escuela de Ciencias Políticas, apoyar al tribunal en lo que nos ocupe, digamos, porque realmente es mucho trabajo. Solo pensemos en las mesas fiscales, auxiliares electorales,
claro,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente, la gente que nos escucha tiene que saber que si no participa, digamos, también hay, digamos, en un partido político también hay muchas tareas para apoyar el proceso electoral, ¿verdad?, que es importante. No se está apoyando el Tribunal Supremo de Elecciones, se está apoyando a la democracia, que es el mecanismo que tenemos para cada 4 años cambiar el gobierno, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, de verdad, en lo que podamos contribuir con el tribunal y el IFED, por supuesto, estamos a la orden. Siempre se ocupan muchas manos y entre más partidos es más el trabajo realmente.
Muchísimas gracias a don Fernando Celedón y a don Gerardo Abarca por estar con nosotros en este programa de Conéctese, y a usted que también nos escuchó, el agradecimiento extensivo para el equipo de producción del tribunal, a María Laura Hernández, a Jamie Alvarado en la producción y acá en el control técnico a Fabiola Cordero González. Esperamos escucharnos la próxima semana a las 8 de la mañana acá por el dial 96.7 FM. Que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.